nuestro querido Carlos Artiles, que una vez a la semana nos pone durante un ratito. Hoy son 28 minutos. Es que es mucha la actualidad que tiene que comentar. Pues ya saben ustedes, les voy a hacer un índice de lo que van a escuchar a continuación. Ya tenemos el año de la 7 de octubre, la situación en Oriente Próximo y Medio, un año después del ataque de Hamas. También nos va a hablar de la crisis migratoria en Canarias, de la corrupción y la Semana Negra que es la que se enfrenta el señor Sánchez y su PSOE sanchista, así como la relación con la Unión Europea y, como no, de las consecuencias del debate de los vicepresidentes en Estados Unidos.
Saludos, Diego, a toda tu audiencia y equipo de Gente Radio desde aquí de las afueras de Salt Lake City, en Utah. Nuestro comentario semanal, que hay que empezar, lógicamente, por Oriente Medio. Primero, por lo que está ocurriendo y ha ocurrido durante toda esta última semana. Son cosas muy importantes que cambian el rumbo del conflicto. Y después, porque hace justo un año, hoy se celebra este 7 de octubre, cuando se desató el conflicto con la matanza y secuestro de miles de israelíes y extranjeros que estaban en los kibbutz y en aquel concierto de música de gente joven, de chicas y chicos jóvenes de todas las edades, en el que todavía más de 100 de esos, personas que estaban ahí en ese evento y en los kibbutz, pues todavía están secuestrados en manos de los terroristas de Hamas, después de un año ya que se conmemora, como digo, en el día de hoy, tristemente. Por cierto, Judith Butler, que es una profesora, no sé si la gente lo conoce, nuestros oyentes, pero es una profesora de prestigio de la Universidad de Berkeley en California, es una de las creadoras de la teoría queer, del woke y el género fluido, además de una de las teóricas de la izquierda global más refutada. Y esta semana dijo que Hamas y Hezbollah son movimientos sociales progresistas y que forman parte de la izquierda global. Se deduce, por tanto, que el terrorismo y la teocracia totalitaria islámica son progresistas y forman parte del movimiento de la izquierda global. La profesora Butler, además, es judío-americana, por si fuera poco la contradicción y el disparate ideológico que defiende esta majadera, porque no se lo puede llamar de otra manera, esta gurú del wokismo imperante en estos días. Se entiende ahora todo del por qué la izquierda española es pro-palestina y pro-iraní, pero del Irán teocrático, del Irán de los ayatolás. La guerra ya no está declarada entre Israel y los grupos terroristas satélites de Irán, sino directamente entre Israel e Irán, ¿no? Esto, digamos, es lo que se ha aclarado perfectamente en estos últimos días, que era, por cierto, el escenario bélico lógico y evidente al que conducía la responsabilidad última del régimen de los ayatolás en las matanzas y secuestros precisamente de este 7 de octubre de hace un año. Hoy se cumple esos 365 días del horror ocurrido en Gaza, y lo que está claro es que el conflicto siempre fue entre Israel e Irán y todos sus satélites, los proxies que le llaman ahora los modernos y se ven en los medios. No entre los judíos y los árabes, ni siquiera entre los judíos y palestinos, aunque lo pudiera parecer. Un dato no menor para tener en cuenta es que ni Jordania ni Egipto han lanzado un solo cohete a Israel y hay cero víctimas jordanas o egipcias a lo largo de este año ya que llevamos de conflicto. Es un dato clarísimo y para analizar realmente cuál es el conflicto y en dónde están los problemas en estos momentos. Por eso, lo del genocidio de Israel a los árabes, a los musulmanes o incluso a los palestinos es no solo mentira, sino que es pura propaganda que han comprado en gran parte del mundo occidental, por desgracia, sobre todo por los medios de izquierda y también algunos que los hay, antijudíos, democristianos. Israel lo único que hace es defenderse cuando lo atacan y más de la manera tan criminal y salvaje como lo hicieron ya hace un año en Gaza. Israel no atacó a Hamas, hay que aclararlo, jamás atacó a Israel. Los judíos no atacaron a Hezbollah. Hezbollah atacó a los judíos y desde el primer momento, porque empezaron el mismo día 7 de octubre cuando la matanza de Gaza. Israel no atacó a los hutíes de yemeníes, los hutíes son los que están atacando a Israel. si un periodista no señala claramente que Israel se está defendiendo, pues yo creo que no hace la función de periodista, hace una función más bien de activista, proterrorista o antisionista, o quizás ambas cosas, que suele pasar bastante. En el ataque del pasado jueves de esta semana, Israel no solo eliminó al nuevo líder de Hezbollah, sino también a todo el Consejo de la Shura, el comité que nomina a los líderes de Hezbollah, es decir, el grupo terrorista ha quedado totalmente sin liderazgo y descabezado ya por tercera ocasión. Era en aquel momento ese nuevo líder de Hezbollah, el jefe de las fuerzas de la República Islámica de Irán en el Líbano, que ya saben que es un estado dentro de otro estado. Y bueno, y fue eliminado, reemplazó al general Abbas Niforushan, que fue también eliminado, y reemplazó a otro general, Sajedi, que también fue eliminado previamente. En fin, ese es un aviso de Israel para decir que quien asuma ese puesto, que también asuma las consecuencias. Por eso, el líder Ayatollah Supremo iraní está absolutamente escondido, presa del pánico, porque saben que Israel y su ejército, y sobre todo el Mossad, que está infringiendo unos daños terribles y está teniendo un éxito espectacular, pues están yendo por él, y sobre todo después del lanzamiento de los casi 200 misiles balísticos sobre Israel en respuesta precisamente a esas eliminaciones de los líderes de Hezbollah. Pero la estrategia del régimen teocrático, según yo creo que de manera acertada opina el filósofo y escritor, gran conocedor de lo que ocurre en la zona, Gabriel Albiak, dice que lo esencial para Irán es ganar tiempo para completar su fabricación de armas atómicas y poder utilizarlas. Es decir, ojo que este es realmente el fondo del tema. Y ojo también porque este conflicto puede ayudar a Trump en esas elecciones que estamos ya muy pocos días, que después les hablaremos, por supuesto, y sobre todo del debate de vicepresidente, porque muchos americanos lo ven como un jefe en cargo del ejército más fuerte, que así le llaman, y en caso de que haya una nueva guerra, pues ven a Trump más fuerte que a Kamala Harris. Pero en fin, de eso vamos a hablar ahora en un momento, de cómo están las cosas. Hay que volver a España porque esta semana se han vivido también innumerables hechos que demuestran lo caro, carísimo que está costando a todos los españoles mantener a Sánchez en Moncloa. La gran mayoría de los españoles están en contra de lo que está haciendo, de lo que está pasando con la inmigración controlada, que no hay manera de que que haga algo el gobierno central, porque lo está utilizando para ir contra la oposición, la liberación de asesinos etarras, que es una vergüenza, y sobre todo también el atraco del cuponazo en Cataluña, que no hay manera de encajarlo. Ya el enfrentamiento incluso dentro del propio PSOE, pues es más que evidente. Se pretendía, digamos, un poco aprovechando este tema de la financiación en Cataluña, para enfrentar a unas comunidades del Partido Popular con otras, y al final lo que está consiguiendo es que haya una crisis dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. Pero Pedro Sánchez, que le preocupa cómo va a pasar la historia, por su ego y narcisismo que es ya casi enfermizo, pues desde luego va a ser recordado por tres cosas, más allá de las sospechas de clara corrupción en su entorno más cercano: por sacar a violadores, a terroristas y a golpistas de las cárceles a cambio de votos para seguir en el poder. Eso es por lo que va a ser recordado, de su ignominia y su infamia. Y también yo creo que deberían quedar retratados los votantes y militantes del PSOE, que tragan con todo eso, en gran parte porque muchos de ellos temen, digamos, perder sus puestos en chiringuitos, porque casi todos están colocados de una manera o de otra. A eso hay que sumarle el anuncio de principios de esta semana, bochornoso, de la portavoz bildutarra, la Mecha Espurúa, que dice ya saben que fue condenada por terrorismo, que fue famosa por marcar a las víctimas que después eran asesinadas por los terroristas en las publicaciones proetarras, especialmente en el periódico Gara, y que son ellos los que han acordado, decía la portavoz bildutarra, con el gobierno, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza. Es decir, el socio de Sánchez, que no condena el terrorismo, que lleva asesinos en su lista, es quien va a decir al gobierno lo que pueden o no pueden hacer las fuerzas de seguridad del Estado. Pues desde luego no cabe una ignominia más gorda, ¿no? Creo yo, pues sí. Yo creo que sí cabe porque con su santidad siempre hay algo más. Y lo recuerda precisamente Miguel Buesa, hermano del concejal socialista, asesinado por un terrorista de ETA y que le faltaban 8 años más de cárcel y condena. Y una consejera socialista del gobierno vasco le ha otorgado ya el tercer grado y lo ha puesto en la calle. Y decía Miguel Buesa, es algo que nunca perdonaré al PSOE. Evidentemente, es decir, que al hermano le hayan asesinado y que el terrorista que lo hizo lo hayan sacado de la cárcel, bueno, pues esto no tiene perdón, pero no debería tener perdón de Dios. En fin, encarcelan o excarcelan por, bueno, ese pacto oculto con Bildu, aunque era evidente que eso iba por ahí, a los asesinos de Fernando Buesa, de Muñoz Cariñanos, de Luis Portero y de Martín Carpena, sin mostrar arrepentimiento de ninguna manera, ni colaborar con la justicia, que eran los requisitos fundamentales para ponerlo en el tercer grado. Todo por darle concesiones a Bildu para mantener a este traidor presidente de su santidad en Moncloa. Es una humillación, desde luego, absolutamente insoportable y una injusticia para las familias de las víctimas y yo creo que también para todas las fuerzas de seguridad del Estado. También este presidente Sánchez ha tenido una semana negra en la Unión Europea con una sentencia, yo creo que histórica. La justicia europea confirma que los acuerdos comerciales con Marruecos son ilegales, tumba el acuerdo pesquero con el país alawí y alecciona al gobierno de Sánchez a reconocer los derechos de los saharauis. Esto sí es un palo, pero tremendo, a la postura que defiende Sánchez, que ya sabe que fue a raíz de, bueno, pues de la pérdida del teléfono móvil y, en fin, todos sospechamos que hay algo de chantaje detrás. El segundo revés es que la Unión Europea hace firme también los aranceles permanentes en la importación de coches chinos, justo lo contrario de lo que pidió el Sánchez después de pasar por China, cuando la semana pasada estuvo precisamente ahí, se tapé mediante, porque estuvo antes, y cerró esos acuerdos, y que pedía precisamente Sánchez todo lo contrario, de que se quitaran los aranceles, y ahora pues la Unión Europea lo hace permanente. Bueno, pues no es de extrañar que la prestigiosa revista británica The Economist haya titulado Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española, y ha publicado un contundente artículo sobre el presidente del gobierno español, donde le critica con dureza su estrategia de mantenerse en el poder y las consecuencias para la democracia española. En fin, lo ha retratado perfectamente y a nadie se le esconde lo que hay con este Sánchez manteniéndose ahí en la. No sabemos cuánto tiempo, ya lo hemos dicho un montón de veces, si es por él, toda la vida, es evidente, lo que él querrá y lo que va a intentar es estar ahí todo lo que pueda y más, y sobre todo con todos los escándalos que le rodean de su familia alrededor, pero otra cosa es que pueda, y ya veremos, y este es un paso, desde luego, donde hasta una revista del prestigio de Economist lo haya, bueno, pues desnudado claramente en todas sus vergüenzas políticas. Este medio, que ahora, desde luego, seguramente para Moncloa va a ser un pseudomedio o parte de la máquina del fango, pone de relieve que Sánchez se encuentra ya en manos o a merced de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y a quienes ha hecho importantes concesiones para conservar su posición. Y no solamente a ellos, porque al final, si vemos, Sánchez no hace otra cosa que aceptar todos los chantajes y dar y firmar donde sea lo que sea, porque le da absolutamente lo mismo. Ponemos el caso chino. Pero es que también estamos hablando de Marruecos y estamos hablando de los separatistas y estamos hablando de todo. Es decir, está en un permanente chantaje que su debilidad pues hace que le firme absolutamente todo porque entre otras cosas a él le da absolutamente lo mismo. Bueno, pasamos a la crisis migratoria en Canarias. Ha tenido que pasar una desgracia gigantesca, un naufragio de una patera a pocas millas del Hierro, de los más fatales que se conocen con decenas de fallecidos de todas las edades, habrán otras, sin duda, otras tragedias de este tipo, pero que nunca sabremos de su existencia, porque pasan en mitad del mar y muy pocas se terminan conociendo. Y las que se conocen se ocultan, porque, como digo, hay muchos intereses económicos detrás y hay verdaderas mafias que se están enriqueciendo con esto. Y en fin, bueno, pues parece que por fin el gobierno de Sánchez hace una especie de paripé, bueno, de Sánchez y de Ángel Víctor Torres, hacen una especie de paripé y se dignan a sentarse con el gobierno de Canarias y con el PP, con la oposición, para coordinar esas políticas de inmigración y sobre todo qué hacer con todas esas personas que vienen en un claro efecto llamada, en especial, pues qué hacer con los menores. Bueno, parecía que ese diálogo se iba a emprender en estos días, pero ha durado solo unas horas. Hay una nueva bronca a costa de los menores y precisamente por los costos que supone su acogida. Otra vez el gobierno central no quiere una solución del problema, sino lo que hace es utilizar políticamente esta desgracia contra la oposición. El PP, yo creo que en este caso correctamente, acusa al gobierno de Sánchez y de Ángel Víctor Torres de negarse a pedir ayuda y fondos de la Unión Europea para este grave tema, como ya lo había hecho previamente con el Frontex. El líder del Partido Socialista de Canarias dice que por supuesto que se va a pedir la ayuda, que ya saben que es Ángel Víctor Torres, ministro de este gobierno, y dice que sí, se va a pedir ayudas, pero que de acuerdo al reglamento. O sea, la excusa del mal pagador, acogerse a la burocracia para impedir la ayuda del gobierno al gobierno canario para resolver este problema, sobre todo un problema presupuestario gravísimo, ¿no? Hay más de 6.000 menores ya en manos del gobierno y no hay ni infraestructuras, ni presupuestos, ni nada de nada. Y eso, que este señor, el señor Torres, fue el anterior presidente de las islas y está diciendo que sí, que se va a pedir ayuda, pero que vamos a mirar primero el reglamento y después ya veremos. No se puede ser más traidor e infame. Bueno, por cierto, además, Sánchez, de este tema, de esta crisis, de esta desgracia, no dijo ni una sola palabra. No mencionó absolutamente nada. En fin, y también hay que decir que por fin el PP de Canarias se le oye decir algo en esta grave crisis, porque el vicepresidente del gobierno y líder de los populares en las islas, Manuel Domínguez, por fin se le ha oído algo al respecto, ya que todo el peso de la crisis lo ha estado llevando Clavijo, ¿no? El presidente y líder de Coalición Canaria, de ese pacto con el PP, porque casi todo lo ha llevado Clavijo con el PP nacional. Con el PP canario casi ni se le ha oído. Por fin ha dicho algo y algo que tiene razón. Sánchez ocultó la información de la oportunidad de las ayudas de la Unión Europea con el objetivo de enfrentar a las comunidades autónomas y con un objetivo absolutamente político, descarado y clarísimo, y sigue estando en lo mismo. Esto es un tema más que evidente y espero que la gente también lo entienda así. Por cierto, ya que estamos hablando de Canarias, bueno, quiero, aunque sea reseñar rápidamente, la noticia que ha salido muy poco, por no decir nada prácticamente. Jorge Iván Pérez Peña, psicólogo del partido de Podemos, de ese partido castrochavista en Tenerife, pues ha sido casado en una enorme red de pedofilia y pederastia, porque contrató servicios varias veces para este fin. Y, en fin, bueno, pues no hace nada más que seguir las políticas que se hacen por parte de Podemos, porque ya sabes lo que dijo Irene Montero, la exministra de Igualdad. Igualdad ha quedado lo mismo, ¿no? La madre, por cierto, de los hijos del líder supremo de este partido chavista, Pablo Iglesias. Los niños, las niñas tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran, ¿no? De esto no se habla prácticamente nada, como tampoco de la noticia que está relacionada con esta, porque es sobre el mismo tema, la de que Evo Morales en Bolivia, el dictador boliviano, también fue acusado de liderar una banda de pedófilos y traficantes de personas a nivel internacional. En fin, de esto tampoco se dice absolutamente nada, como tampoco se dice nada de los casi 8 años a los que ha sido condenado el escolta del ministro de Interior, nada menos que el escolta del ministro de Interior por traficar con más de 360 kilos de cocaína desde Colombia. Resulta que era este escolta el encargado de custodiar los alijos de droga que incautaban las fuerzas de seguridad del Estado. Otro escándalo tremendo, impresionante, que era para que el ministro se fuera a su casa, pero aquí ni se menciona, no hay prácticamente información en ningún medio y es absolutamente escandaloso este tema, como también el descaro que el tribunal que contrató al hermano de Sánchez lo conformaron 4 afiliados del PSOE sin ninguna formación musical, pero ellos sí, se reunieron y lo contrataron. Esto es muy, muy típico del Partido Socialista, por otra parte, para engordar el pesebre. Añadan a esto el escándalo de los exámenes en Radio Televisión Española, en la Guardia Civil, en Correo. En fin, por cierto, en Radio Televisión Española se quiere llegar a los 8.000 empleados, es decir, dos veces la plantilla de Antena 3 y Telecinco juntas. Son absolutamente, pues, chiringuitos de pura propaganda política, pero también de colocar a muchísima gente, ¿no? Es tremendo. Tampoco prácticamente nadie ha dicho nada. Ha salido un poco las noticias muy, muy ocultas, que el exsecretario de Estado de Transporte, que en sus declaraciones al juez reveló un par de cosas. Yo no sé cuál es más grave. Una, que el escolta del ministro, que a su vez era exportero del puticlub, pues daba órdenes como si fuera el ministro, ya saben a quién me refiero, evidentemente a Koldo, y que Pedro Sánchez pues presidía la comisión que dio la orden original para la compra de mascarillas. Pedro Sánchez presidía esa comisión, que por lo que sea, pues adjudicaron a dedo y al doble de precio al comisionista precisamente de la trama de Koldo, del PSOE en general. O sea que ya implica directamente a Pedro Sánchez en esta compra bueno, pues de estas mascarillas que ya saben todos el escándalo que hay y la cantidad de millones que hay detrás de todo esto. En fin, ¿qué quiere que les diga? A mí me parece que todo esto es bastante más grave que si Albice cobró 100.000 euros en B, que esto es la noticia que por lo visto le más le preocupa en algunos medios. Por cierto, esos mismos medios y periodistas que callaron o que lo trataron muy suavemente cuando pillaron a Moneidero, ya saben, el líder también del Partido Comunista o Podemita, con 400.000 euros que no se habían declarado y que fueron pagados por la narcotiranía chavista. En fin, estas hipocresías, como los que callan, incluso aplauden que liberen a los responsables políticos del atraco de los seres en Andalucía y ahora se escandalizan por el tema de Albice. Y yo no digo que esté bien, evidentemente no está bien, pero eso se puede arreglar con una paralela y punto. Y es algo, evidentemente, bastante menor que todos los escándalos anteriores que he mencionado y que prácticamente no se dice absolutamente nada. En fin, seguimos del tema nacional, terminando con el PP, que parece que vuelve otra vez a dar un giro de estatismo pseudo-socialista, ¿no? Porque aparte del tema migratorio y esa postura blandita que estamos comentando, el Partido Popular ha vuelto a sacar la patita más intervencionista con esa ley de conciliación que ha presentado esta semana, donde exigen a las empresas contratar y pagar a un comisario ideológico de la conciliación. En fin, esto es claramente una ley socialista, ni yo creo que ni siquiera socialdemócrata, por no decir comunista, ¿no? Es desde luego absolutamente intervencionista y absolutamente antiliberal. La prueba de que están equivocados son los aplausos que han recibido de los medios de izquierda y de los líderes comunistas de Comisiones Obreras o de Izquierda Unida, Sumar o como Errejón, o la vicepresidenta Yoli Díaz, todos ellos aplaudiendo esa ley de conciliación del Partido Popular. Esos supuestos avances sociales son un verdadero disparate y desde luego muy, muy poco progresistas, como venden el marearismo pepero. En fin, a esto hay que sumar, ya desde luego a mí por lo menos me molesta muchísimo, lo dicho por Rajoy en el foro de la Loja, que ha organizado el PP, que dice que en España proliferan fuerzas políticas, pero que no ha habido ninguna elección donde el primero y segundo no sean el PP y el PSOE. Fue subrayado o lo subrayó, preguntándose dónde están los partidos que surgieron como alternativa y que han terminado siendo residuales o desapareciendo, ¿no? Dicho con sorna, o sea, que surgen partidos y de repente han desaparecido. ¿Dónde está UPyD, Ciudadanos y Podemos? Cuestionó burlándose de todo eso, y habría que recordarle a Mariano que Ciudadanos no fue alternativa porque él se rajó, dejó el bolso de Soraya y se fue a emborrachar para dejar que saliera adelante la moción de censura y darle la presidencia a Sánchez antes que convocar elecciones para que ganara Albert Rivera, que era quien lideraba las encuestas en ese entonces. No hay que olvidarlo, y no hay que olvidar que si Sánchez y el PSOE hacen lo que hacen es porque el PP de Mariano y Casado se lo han permitido. Porque esa democracia cristiana intervencionista y estatista fue la que subió los impuestos más que nadie, con el señor Montoro. engañando, por cierto, a su electorado porque dijo que iba a hacer lo contrario. Por cierto, el Tribunal Supremo anuló también esta semana el impuesto sobre el carburante de las comunidades autónomas que idearon precisamente Rajoy y Montero. O sea, que es un impuesto ilegal, pero claro, ahora, casi más de 10 años vista, pues a ver quién pide la devolución de ese dinero y quién tiene las facturas, ¿no? Es realmente escandaloso. Está cada vez más claro que los ideales liberales, pues ya no lo defiende nadie en España, ¿no? Sigo sin entender cómo tragan con todo esto Ayuso y Cayetana. No lo entiendo, en fin, no entiendo por qué siguen en un PP tan antiliberal y alejado de sus más fundamentales conceptos ideológicos y que además no les van a dejar sacar adelante sus ideas políticas. Eso está absolutamente claro. En fin, esto es lo que hay y con eso tenemos que seguir remando. Bueno, vamos a Estados Unidos para terminar rápidamente. Se celebró el martes el debate de vicepresidente, si bien el republicano J.D. Vance se mostró como que tenía mejores armas para el debate. Al final fue el gobernador demócrata Tim Walz quien ganó con un golpe certero, digamos, a la mandíbula, si hiciéramos el símil boxístico, se llevó el debate. Porque fue un debate además muy correcto, civilizado, de buena forma. Lo ganaba por puntos, evidentemente, el congresista Vance, el republicano, pero al final ese golpe de Walz le dio la vuelta al resultado, bajo mi punto de vista, porque fue un golpe de efecto pedirle al ticket electoral de Trump que reconociera que había perdido las elecciones de 2020, cosa que ya sabemos que Donald Trump no quiere. Y lo dejó en evidencia al decir que Vance, que no contestó, simplemente dijo que él se enfocaba en el futuro y no supo responder. Esa parte del debate es la que más se ha repetido y la de que definió prácticamente el resultado. De todas formas, los encuestadores dicen que no ven que haya cambiado absolutamente nada, que las cosas siguen prácticamente igual. De momento Kamala Harris está por delante en el voto general electoral, claramente. También está Harris, Kamala, digamos, manteniendo un dominio claro en la zona de lo que es o lo que se llama el muro azul, es decir, esa parte de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero Pensilvania por muy poquito. La clave está por ahí, porque por debajo, en la zona del este, también en Carolina del Norte, y parece que en Georgia las posibilidades para Donald Trump parecen bastante claras. Es decir, al final la diferencia casi va a ser Pensilvania. O sea, eso va a ser lo que decida quién podrá llevarse estas elecciones, que ya saben que son por colegios electorales, no por el voto de cada americano. Es completamente diferente por la suma de votos electorales en cada estado, como ya hemos comentado en estos análisis semanales. En fin, esto es todo. Volveremos la próxima semana. Seguiremos comentando ya muy pocas fechas, muy pocas semanas de que se hagan esas elecciones en el próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos, y nosotros seguiremos aquí comentando y analizando todo lo que esté pasando. Saludos a todos desde aquí, desde la afuera de Salt Lake City en Utah, y hasta la próxima semana.